Hola a todos. Bienvenidos a este programa especial en Radio Olavide, la emisora universitaria de la Universidad Pablo de Olavide.
Somos Alba y Lucía y estamos muy contentas de poder acompañaros en este espacio, realizado en colaboración con el Vicerrectorado de Campus Saludable y Deporte, donde llevamos a cabo actividades de promoción de hábitos saludables entre la comunidad universitaria.
En este programa vamos a sumarnos a la celebración del Día Mundial contra la Obesidad, que se celebra el 4 de marzo, un día clave para reflexionar sobre la importancia de adoptar hábitos saludables.
Y en concreto, queremos hacerlo desde la perspectiva de la sostenibilidad alimentaria, un tema cada vez más importante y del que cada vez somos más conscientes, ya que nuestras elecciones alimentarias no solo impactan sobre nuestra salud, sino también sobre el planeta. Además, vamos a realizarle una entrevista a un compañero de la universidad para conocer sus hábitos sostenibles.
Así que, ¡comencemos!
Según la definición de la Organización Mundial de la Salud, la obesidad es una compleja enfermedad crónica determinada por una acumulación excesiva de grasa, que puede ser perjudicial para la salud. La obesidad puede provocar un aumento del riesgo de enfermedades como diabetes tipo 2 y cardiopatías, puede afectar la salud ósea y la reproducción, y aumenta el riesgo de padecer determinados tipos de cáncer. Además, la obesidad influye en aspectos de la vida como el sueño o el movimiento. Esta enfermedad es un problema de salud creciente a nivel mundial, ya que desde 1990 la obesidad se ha duplicado con creces entre los adultos de todo el mundo y se ha cuadruplicado entre los adolescentes. Pero, por suerte, se trata de una enfermedad en gran medida prevenible y manejable. Por tanto, ¿sabías que optar por una alimentación más sostenible puede ser una herramienta poderosa para prevenir y combatir la obesidad?
Así es, Alba. En este programa vamos a tratar varios temas como la compra local y de temporada, el desperdicio de alimentos, el consumo de carne, uso de envases reutilizables, alimentos ecológicos y batch cooking, y cómo todo esto puede contribuir a disminuir la problemática de la obesidad. Para empezar, según la FAO, las dietas sostenibles son aquellas que generan un impacto ambiental reducido y que contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional, ya que las generaciones actuales y futuras lleven una vida saludable. Además, protegen y respetan la biodiversidad y los ecosistemas. Son culturalmente aceptables, accesibles, económicamente justas, asequibles, nutricionalmente adecuadas, inocuas, saludables y optimizan los recursos naturales humanos. Normalmente, al abordar temas como el cambio climático o el daño que nuestras acciones generan al planeta, rara vez cuestionamos nuestro modelo de consumo, que es, al fin y al cabo, uno de los principales causantes de la situación actual. La necesidad de cambiar a dietas más sostenibles es cada vez más evidente, pero no es fácil de lograr. Según la definición de la FAO, la sostenibilidad de las dietas va más allá de la nutrición y el medio ambiente, e incluye dimensiones económicas y socioculturales, por lo que es algo complejo.
Por tanto, el objetivo de la sostenibilidad alimentaria es crear un sistema que sea resiliente y capaz de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras, sin comprometer la salud del planeta, incluyendo reducir el desperdicio alimentario, promover prácticas sostenibles de agricultura y producción, garantizar el acceso equitativo a los alimentos y mejorar la nutrición y seguridad alimentaria para todas las personas. Y una vez dicho esto, pasamos a la entrevista para conocer los hábitos sostenibles de un compañero de la universidad. Hola Alejandro, ¿qué tal? Como sabes, estamos grabando un programa sobre alimentación sostenible para el Día Mundial contra la Obesidad y queremos conocer qué hábitos sostenibles aplicas a tu vida.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Para comenzar, ¿qué factores tienes en cuenta a la hora de hacer la compra? ¿Sueles fijarte en el origen de los productos o si son de temporada?
principalmente en lo primero que me fijo siempre es en el precio, porque intento pues de reducir los costes de todo lo que pueda y siempre intentar de ahorrar algo. Pero sí que es cierto que en lo que más me fijo suele ser en comprar productos de temporada y tratar de comprar productos que sean más locales, más de la zona.
Muy bien, Alejandro. Ese es uno de los temas que trataremos hoy. Por otro lado, ¿has cambiado algún hábito alimenticio en los últimos años pensando en cuidar tu salud o el medio ambiente?
No sé si por mi formación o porque últimamente he empezado a hacerlo simplemente, pero sí que es cierto que trato de cuidar más mi salud y de consumir más frutas y hortalizas, más legumbres, todo lo que sea más de origen vegetal.
Eso está muy bien. ¿Y sueles planificar tus comidas para evitar tirar comida? ¿Tienes algún truco para aprovechar las sobras?
Es cierto que mi situación es un poco complicada porque en mi casa cada uno tiene sus horarios, entonces cada uno come pues a la hora que puede, a la hora que llega. Entonces ahí es un poco que cada uno se apañe y se hace pues lo que pueda en función del momento en el que esté. Entonces es cierto que planificar un menú es más complicado, pero sí que es algo que me gustaría o sí que lo he intentado en alguna ocasión.
Perfecto, Alejandro. ¿Y prefieres comprar en supermercados, mercados locales o directamente de productores?
Para mí lo ideal sería tener un mercado enorme cerca de mi casa donde pudiera ir a comprar así fruta todos los días, pan, pescados, pero sí que es cierto que lo único que tengo cerca son los supermercados, entonces pues es a lo que más recurro, pero sí que no sería mi ideal o a lo que aspirase.
¿Y sueles elegir productos ecológicos o con algún sello de sostenibilidad?
A mí es lo que más me gustaría, pero sí que es cierto que estos productos suelen ser más caros. Entonces, dependiendo del producto o del dinero que tenga en ese momento, pues sí que a veces intento comprar productos más sostenibles, pero no siempre, más que nada por el precio.
Vale, y por otro lado, ¿has notado cuánto desperdicio de comida se genera en casa? ¿Has intentado reducirlo de alguna manera?
En mi casa la verdad que sí se genera bastante desperdicio porque a lo mejor a alguno le gustan mucho las manzanas, entonces pues se compran manzanas, pero luego todo el mundo no quiere manzanas. Entonces al final lo que pasa es que se compra mucho producto, no se compra todo el que se va a consumir y se acaba tirando al final. Entonces sí que se intenta pues ponerse un poco de acuerdo y comprar pues cosas que sepamos que nos gustan a todos y que sí que vayamos a consumir.
Perfecto. Y por último, si pudieras cambiar un solo hábito relacionado con la alimentación para ser más sostenible, ¿cuál sería?
Para mí lo primordial ahora mismo sería tratar de reducir los alimentos de origen animal, pero sí que es cierto que hoy en día lo que es ocio a la hora de salir a restaurantes, a bares, a comer fuera, sí que hay muy poca opción vegetariana y vegana, entonces eso sí que me echa un poco para atrás a la hora de adaptarme a una dieta que sea más de origen vegetal que animal. Por eso cuesta más, pero sí que sería mi objetivo principal en un futuro.
Muy bien, Alejandro. Pues ya hemos terminado. Muchas gracias por participar en este programa.
A vosotras.
Nos ha parecido muy interesante lo que nos has contado y creemos que te van a servir mucho los consejos que vamos a dar. Una vez hemos escuchado la entrevista, vamos a pasar al primer tema que vamos a tratar, el de la compra local y de temporada. Como consumidores, disponemos de más poder del que creemos. A día de hoy, podemos disfrutar de una amplia variedad de frutas, verduras y hortalizas durante todo el año, incluso si no están en su temporada natural, gracias a la importación y a los métodos de conservación. Sin embargo, es importante optar por alimentos de temporada y locales, es decir, alimentos que son cosechados en su punto óptimo de maduración, cuando la naturaleza los dispone, y que han sido producidos en zonas próximas, ya que consumir este tipo de productos nos ayuda a mantener una dieta saludable, nutritiva y equilibrada, y además se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y se ahorra energía, ya que no es necesario transportarlos a largas distancias para su comercialización, y respetamos el ciclo natural que ofrece la Tierra. Además, se reducen los embalajes, dado que un alimento que viaja menos necesita menos protección. Con todo esto, se consigue que se establezca una conexión directa entre el consumidor y el productor, de modo que el consumidor pueda tener un mayor conocimiento sobre el alimento que consume y su origen. Además, más allá de los beneficios que puedan existir para la salud, esta práctica ofrece ventajas económicas, ya que los productos de temporada suelen ser más baratos que los que no lo son, además de apoyar el comercio local.
Pero Alba, ¿y en qué se relaciona todo esto con la obesidad?
Pues verás, es que elegir alimentos locales y de temporada no solo ayuda al medio ambiente, sino que también favorece una dieta rica en nutrientes beneficiosos y con menos productos ultraprocesados, que se relacionan con el aumento del sobrepeso y la obesidad, ya que al optar por una compra local y de temporada, aumentamos nuestro consumo de alimentos como frutas y verduras.
Entonces, ¿cómo identificamos qué alimentos están en temporada?
La mejor opción es consultar un calendario de temporada, que lo podéis encontrar disponible muy fácilmente en Internet, o preguntar directamente en mercados locales, y así podréis estar seguros de los alimentos que están en temporada en el sitio en el que vivís. Para daros una idea de las frutas y verduras disponibles en cada temporada, en verano podemos disfrutar de la época del melón, la sandía, el melocotón o el tomate y la berenjena, entre muchos otros. Por otro lado, en otoño tenemos en temporada la calabaza, la manzana, la naranja, etc. Por su parte, en invierno es la época de la mandarina, el kiwi, el brócoli o la coliflor. Y por último, en primavera se encuentran en temporada frutas y verduras como fresas, cerezas o espinacas.
A continuación, vamos a pasar al siguiente tema de hoy, que es el desperdicio alimentario. Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, los hogares españoles desperdiciaron durante 2023 un total de 1.183,42 millones de kilos o litros de alimentos, lo que supone un 1,1% más que en 2022, aunque es un 5% inferior a los datos registrados en 2021 y un 13,2% inferior al 2020, por lo que se puede afirmar que el desperdicio alimentario está siendo decreciente a largo plazo. Por tanto, las campañas informativas y de concienciación puestas en marcha por este ministerio en los últimos años están teniendo un impacto positivo en la población. De hecho, en la última campaña se destacó la importancia de aprovechar los alimentos reutilizándolos y siendo creativo, promoviendo una economía basada en el aprovechamiento, que explicaremos más adelante. Esta estrategia ha dado buenos resultados con alimentos que cuentan con una limitada vida útil, como las frutas y verduras, que solían desperdiciarse en mayor cantidad, lográndose una reducción significativa de su desperdicio. Sin embargo, se ha observado un incremento del desperdicio de los platos elaborados, sobre todo desde la nevera. Aún así, observando los resultados favorables, vemos importante seguir haciendo hincapié en seguir disminuyendo el desperdicio de alimentos, ya que no podemos permitir que tantos kilos de alimentos se pierdan debido a prácticas inadecuadas, por lo que la concienciación es muy importante. Por tanto, hay que prestar atención a las iniciativas educativas dirigidas a los consumidores para motivarlos a adoptar hábitos más responsables y conscientes que contribuyan a reducir el desperdicio de alimentos. Algunos consejos que nos proporciona la FAO son: revisar a menudo los alimentos de la nevera, el congelador y la despensa, colocando los productos más antiguos delante y los más nuevos en la parte de atrás. Llevar a la tienda una lista para comprar solo lo que se necesita, planificando el menú de toda la semana. No juzgar a los alimentos por su apariencia, ya que normalmente se tiran a la basura frutas y verduras magulladas o con formas raras, solo por su estética, ya que el sabor es el mismo. Utilizar las sobras para preparar otros platos en vez de tirarlas a la basura. Hacer un uso responsable del agua. Y, por supuesto, comprar alimentos locales y de temporada. Con todo esto, no solo conseguiremos reducir el desperdicio de alimentos, sino que nos permitirá planificar nuestras comidas con antelación, ayudándonos a mantener una dieta más saludable y equilibrada.
Ahora vamos a pasar al siguiente tema que vamos a tratar, tal y como hemos adelantado en la introducción, y es el del consumo de carne. Se sabe que el alimento más contaminante por kilogramo de peso es la ternera, ya que es el producto con más emisiones asociadas. Su impacto ambiental es significativamente mayor que el de otros alimentos. De hecho, genera más del doble de emisiones que el siguiente alimento de la lista, que es el cordero, seguido de cerca por el queso. La producción de carne sobre todo la de origen bovino, es uno de los procesos que generan un mayor impacto ambiental, ya que criar animales para luego sacrificarlos implica una menor eficiencia energética y de recursos en comparación de si empleáramos esos mismos recursos para sembrar alimentos aptos para el consumo humano. De hecho, según el informe de la FAO, La larga sombra del ganado, alrededor del 70% de toda la superficie agrícola del mundo se destina a producir alimentos para la ganadería. Si os estáis preguntando por qué es la carne de vaca la que mayor impacto tiene, esto se debe a que las vacas son rumiantes, por lo que cuando hacen la digestión generan grandes cantidades de metano, y este llega a la atmósfera. Este gas tiene un efecto invernadero mucho mayor que el dióxido de carbono. Por otro lado, la actividad ganadera requiere actividades de pastoreo, y esto suele implicar deforestación y cambios de uso del suelo. Por tanto, sabiendo todos estos datos, sería muy interesante que dentro de la mejora de unos hábitos sostenibles se incluyera la disminución significativa del consumo de carne, especialmente de carne roja, incorporando pequeños cambios en nuestra dieta, planificando mejor los menús y adquiriendo información sobre más opciones vegetales y recetas, como legumbres, frutos secos, etc. Lo que nos ayudará, además, a mejorar nuestras prácticas alimenticias, adoptando hábitos más saludables que nos permitirán contribuir a disminuir la problemática de la obesidad en el mundo.
Hasta aquí el tema del consumo de carne y pasamos a otro también muy interesante, que es el uso de envases reutilizables. En este caso, hay una tendencia cada vez más extendida hacia la utilización de envases reutilizables. Reutilizar los envases proporciona muchas ventajas tanto para el fabricante como para el consumidor y el planeta, ya que disminuye el uso de materias primas para fabricar envases nuevos desde cero. Se incrementa la durabilidad de los envases, lo que disminuye su impacto ambiental. Y por último, supone un ahorro para los consumidores.
Entonces, ¿cómo podemos hacerlo?
Pues esto se basa en las tres R's: reducir, reutilizar y reciclar. Reducir implica consumir menos productos desechables para generar menos residuos. Por ejemplo, en vez de comprar 6 latas de bebida, comprar 2 botellas grandes. Reutilizar consiste en encontrar nuevos usos para materiales u objetos antes de desecharlos, extendiendo su vida útil y maximizando su aprovechamiento, lo que también contribuye a disminuir los residuos generados. Por último, reciclar entra en acción cuando no es posible prolongar la vida útil de los envases. Este proceso comienza en los hogares, donde las personas deben clasificar los distintos tipos de residuos y depositarlos en el contenedor correspondiente. Por tanto, algunos consejos concretos a la hora de comprar pueden centrarse en intentar basar la compra en alimentos que no estén envasados, optando por las materias primas. Comprar productos al peso o al granel. Reutilizar envases que tengamos en casa, llevándonos a la compra nuestras propias bolsas o envases, para no tener que comprar los nuevos. Rechazar alimentos que veamos que tengan un envasado excesivo. Pero quizás os estáis preguntando, ¿y en qué va a ayudar esto a reducir la obesidad? Al optar por alimentos que no están envasados, al peso o a granel, garantizamos que la compra se va a basar sobre todo en alimentos de origen vegetal, como frutas, verduras, frutos secos o legumbres, evitando otros alimentos procesados o comidas empaquetadas, que suelen ser altas en azúcar, sal o grasas saturadas. Por tanto, reducir el uso de envases desechables nos proporciona muchas ventajas desde distintas perspectivas.
A continuación, pasaremos a hablar de los alimentos ecológicos, ya que en un programa sobre sostenibilidad alimentaria no podemos dejar de mencionarlos, empezando por ¿qué son los alimentos ecológicos? El Reglamento 848/2018 de la Unión Europea define la producción ecológica como un sistema general de gestión agrícola y producción de alimentos, que combina las mejores prácticas ambientales con un elevado nivel de biodiversidad, la preservación de recursos naturales, la aplicación de normas exigentes sobre bienestar animal y una producción a partir de sustancias y procesos naturales. Estos productos tienen que cumplir con la llamada certificación ecológica, que son una serie de requisitos que el producto debe cumplir para confirmar que su producción ha sido respetuosa con el medio ambiente y en Europa se identifican con el símbolo de una hoja blanca sobre un fondo verde. Los alimentos ecológicos, generalmente, son más caros, al haber tenido que pasar por este proceso más exigente para obtener la certificación, además de que se perciben como de mejor calidad. De hecho, según el informe de consumo alimentario de 2023 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, estos alimentos sufrieron un aumento de precio del 8,7% respecto al año anterior, cerrándose el año con un precio aproximado de 4,24 euros el kilolitro. Esto provocó una disminución del 2,8% de las compras de alimentos ecológicos por parte de los hogares. Este tipo de productos son especialmente consumidos por personas con estilos de vida como el vegetarianismo, el ecologismo activo o aquellos que priorizan la prevención de problemas de salud mediante la dieta. Además, se considera que quienes consumen alimentos ecológicos suelen atribuirles propiedades más saludables debido a su producción respetuosa con el medio ambiente. Sin embargo, al comparar los productos ecológicos con los convencionales, se ha encontrado evidencia que cuestiona esta percepción generalizada de superioridad de los alimentos ecológicos, ya que solo tienen ligeras diferencias nutricionales, como por ejemplo un contenido algo mayor en antioxidantes en algunos alimentos de origen vegetal debido a las diferencias de producción. A pesar de esto, el trato de estos alimentos hacia el medio ambiente supone una ventaja suficiente para decidir adquirirlos. Por tanto, algunos consejos para distinguir alimentos ecológicos de alimentos convencionales son, principalmente, comprobar que en la etiqueta se indica que cuentan con el certificado ecológico que comentamos anteriormente y leer toda la información del producto, es decir, de dónde procede, quién lo produce o cómo lo produce.
Por último, vamos a hablar de un tema muy interesante y que nos puede venir muy bien a los estudiantes, el batch cooking. El batch cooking es mucho más que un método para ahorrar tiempo. También puede ser una herramienta clave para promover la sostenibilidad alimentaria y unos hábitos más saludables. Esta práctica consiste en elegir varios alimentos y elaborarlos todos a la vez, haciendo distintas preparaciones con ellos, optimizando el tiempo en la cocina, el uso de recursos y reduciendo el desperdicio de alimentos. El término batch cooking proviene del inglés y se puede traducir como cocinar en lotes. Aunque este término es relativamente nuevo, la práctica en sí no lo es, ya que antes era algo común preparar grandes cantidades de comida para varios días. Esta práctica es especialmente interesante para los estudiantes, ya que solemos enfrentarnos a horarios ajustados entre clases, trabajos, exámenes, y esto nos lleva a veces a optar por opciones rápidas y menos saludables, o incluso a desperdiciar alimentos que no llegamos a consumir. El batch cooking ofrece una solución práctica que aporta muchos beneficios, como ahorro de dinero, ahorro de tiempo, ya que al cocinar un día puedes disfrutar de la comida toda la semana, mejor planificación, al permitir tener un control más preciso sobre la dieta, pudiéndonos asegurar de incluir variedad de alimentos saludables, reducción del desperdicio de comida, aprovechando los alimentos antes de que se echen a perder.
Pero Lucía, ¿y cómo podemos poner en práctica este método?
Pues algunos consejos para comenzar con el batch cooking son: en primer lugar, el primer paso para el éxito es la planificación. Es importante dedicar un tiempo a pensar qué platos queremos preparar para la semana, haciendo una lista de todos los ingredientes necesarios para poder tenerlo todo antes de empezar a cocinarlos. En segundo lugar, también tiene mucha relevancia la selección de las recetas. Es buena opción optar por recetas que sean fáciles de preparar en grandes cantidades y que se conserven bien durante varios días, como guisos, ensaladas de legumbres, arroces. En tercer lugar, lo ideal es cocinar por fases. Es decir, deberíamos comenzar por aquellos alimentos que necesitan más tiempo de cocinado, como por ejemplo las legumbres o guisos, y luego pasar a las ensaladas o acompañamientos. En cuarto lugar, un punto muy importante es el almacenamiento. Debemos guardar nuestras comidas en recipientes herméticos y etiquetarlos con la fecha de preparación. Esto nos servirá para llevar un control de lo que tenemos y cuándo deberíamos consumirlo. Además, debemos asegurarnos de almacenar las preparaciones correctamente para evitar que se estropeen, congelando los platos que no vayamos a consumir los primeros días o congelando algún alimento que haya sobrado para evitar el desperdicio. Por último, para evitar la monotonía, deberíamos asegurarnos de variar las recetas cada semana.
Y hasta aquí nuestro programa especial de radio de la dieta al planeta, cómo combatir la obesidad de forma sostenible. En el Día Mundial contra la Obesidad debemos reiterar que cuidar el planeta y nuestra salud van de la mano. La sostenibilidad alimentaria no es solo un compromiso con el medio ambiente, sino también una oportunidad para adoptar hábitos que previenen el sobrepeso y la obesidad. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que os haya gustado mucho y que podáis llevar a cabo nuestros consejos para contribuir a mejorar vuestra salud y la del planeta. Somos Alba y Lucía en colaboración con el Vicerrectorado de Campus Saludable y Deporte. Y este programa lo tendréis disponible en la fonoteca de Radio Olavide, la radio universitaria de la Universidad Pablo de Olavide. ¡Hasta pronto!